Estás escuchando Así las Cosas.
Y la verdad es que me da un enorme placer tener sentado frente a mí a Daniel Innerarity, a quien comencé a leer hace un montón de tiempo. He tenido la oportunidad de entrevistarlo también en algunas ocasiones. Nunca dejo de leerlo en sus diferentes artículos. Y ayer yo sabía que ibas a estar por acá, querido Daniel, pero ayer además me dijeron, va a presentar el libro. Y dije, ahí me voy, ahí me colé. Así que me metí a la presentación de La Sociedad del Desconocimiento. Daniel, antes que nada, qué bueno verte nuevamente. Buenos días.
Lo mismo digo, después de este periodo de la pandemia, que no nos habíamos visto, no había viajado yo por aquí, por México.
Oye, decías ayer en la presentación que has escalado aquí algunos volcanes, ¿verdad?
Sí, el Popocatépetl.
Ajá.
Y el Iztaccíhuatl, dormí en la cumbre.
¿De veras?
Sí.
Es que te gusta mucho la montaña a ti, ¿verdad?
Sí, me gusta mucho la montaña. He hecho varios 6.000 también en Ecuador, en los Andes. Ahora iba a ir al Himalaya y no he podido, pero sí, es mi otra... Realmente es mi dedicación, hago libros entre tanto para disimular.
Sí, me imagino, por supuesto, pero bueno. A ver, Daniel, traes esto, La Sociedad del Desconocimiento. Y estaba yo hace un rato platicando, conversando con un analista sobre un movimiento, digamos, de ultraderecha global que recientemente se reunió también aquí en México, en la Ciudad de México, y como que no le prestamos demasiada atención, debo confesar. Como que yo dije, bueno, pues por ahí se están reuniendo, ¿no? Esto, si venía el hijo de Bolsonaro, venía gente de Trump, venía no sé qué, venía personas de España, de Hungría, me estoy enterando, había una delegación importante de Hungría, de Argentina. Y te confieso que no le presté atención, porque dije, no, estos son unos loquillos que están metidos por allá. Y de pronto me decía, no, es que... Tenemos que tener cuidado en no prestarle atención a muchas cosas que están sucediendo hoy, porque cuando no encajan en nuestros estancos, en donde queremos ver a la sociedad, nosotros los sacamos, pero ellos siguen ahí, ¿no? Sí. Cuando hablamos de la sociedad del desconocimiento, Daniel, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, el título del libro es un poco provocativo, porque la etiqueta oficial con la que designamos a nuestras sociedades desde hace mucho tiempo es sociedades del conocimiento.
Así es. Uh-huh.
Sociedades donde el conocimiento es muy importante, la ciencia, la tecnología, ¿no? Y con esta denominación lo que yo quiero es llamar la atención sobre el reverso de esa realidad. Es decir, el conocimiento no es solamente accesible, fácil, disponible, sino que tiene también una parte oscura que la hace lleno de riesgos, muy discutido, de una aplicación que no es inmediata. Pensemos en todas las tecnologías que ahora mismo para muchos resultan muy amenazantes, porque parece que va a amenazar nuestro puesto de trabajo, etcétera, ¿no? Toda esa parte oscura, sobre eso hay que reflexionar también, porque del conocimiento forma parte del conocimiento, pero también los riesgos asociados a él, la necesidad de legitimación, la contestación pública y la implicación de la ciudadanía en la comprensión de la ciencia, etcétera, etcétera.
Pero ¿no habría algo como medio regresivo en pensar que el conocimiento tiene riesgos o que hay un correlato de riesgo al conocimiento?
No, porque el riesgo tú lo puedes gestionar bien, ¿no? Evidentemente hay antivacunas, hay movimientos antivacunas que no quieren vacunarse, sin más. Pero la sociedad y las instituciones políticas, antes de aprobar una vacuna, analizan todos sus riesgos, ponen a prueba en un periodo largo de tiempo, etcétera, ¿no? Es decir, somos conscientes de que esa tecnología en concreto... O, no digamos nada, las tecnologías de la robotización son tecnologías que van a producir un cambio en la sociedad y ese cambio lo tenemos que regular bien para que no sea negativo. Pero, por supuesto, este es un libro totalmente optimista respecto del conocimiento, la ciencia y la necesidad de tenerlas para resolver los problemas que nos estamos enfrentando.
Y hablas de gestionar los riesgos, pero también me parece que, y eso no solamente en este libro, Daniel, sino en tus textos más recientes, incluso también el tema un poquito de nuestras democracias, ¿no? De dónde estamos parados con la democracia misma como concepto y como realidad, pero también como horizonte. Y por ahí has tenido incluso algunas reflexiones interesantes hasta del agotamiento, incluso a veces ciudadano, sobre algunos de estos de estas realidades que tal vez nos rebasan o no nos satisfacen. ¿Hay algo en lo que tendríamos que estarnos deteniendo ahorita?
Sí, varias cosas. La primera, tenemos que hacer un esfuerzo de repensar determinados conceptos que fueron inventados hace 300 años y que no han tenido el proceso de revisión y de discusión. O sea, seguimos hablando de poder, democracia, representación, territorio, soberanía, como si en 300 años no hubiera pasado nada, ¿no? Si uno se fija en Jefferson, uno de los padres fundadores de la democracia de los Estados Unidos, y ve el mundo en el que él estaba pensando como un físico, él aplicó Newton a la democracia norteamericana. Hoy en día nuestro Jefferson debería estar pensando en la ciencia post relatividad, en la ciencia compleja. Hay un esfuerzo que tenemos que hacer de tipo conceptual, y luego hay otro esfuerzo de tipo más bien práctico, que es configurar una política que sea capaz de transformar la realidad y que no se limite simplemente a gestionar el estancamiento, que yo creo que es en lo que se ha convertido hoy en día, ¿no? No tenemos, creo yo, salvo en algunos países del mundo, una crisis de la democracia en el sentido de que va a ser subvertida, que va a haber un golpe de Estado, que va a haber unos militares. O sea, la vieja idea de los militares asaltando los cuarteles de gobierno, eso no es real en la mayor parte de nuestros países. Lo que es más preocupante, tan preocupante por lo menos, porque no se ve y no le prestamos atención, como dices tú, es al hecho de que esas democracias languidezcan, estén en manos de gente que tiene poca capacidad de transformación.
Sí. Justo ayer conversaba con un amigo argentino y me decía un poco, porque me contaba un poco la situación que estaba pasando por allá, alguien que está también acá en la FIL, y me decía, digo, bueno, ¿y alternativa? Y me decía, es que el problema es que no vemos alternativas, ¿no? Sí. Y no alternativas no porque no haya personas, sino porque pareciera que no hay una capacidad de construcción de una narrativa nueva. ¿Tú estás viendo en algún lugar, Daniel, en algún lugar, no sé si del mundo o en algún, a veces las cosas son más locales, ¿estás viendo en algún lugar algo que te parezca que sí está transformando, que sí está transformando esto, realidad, que es algo diferente que de lo que vemos en general?
Hay muchas cosas. Te pondría dos ejemplos que me vienen ahora a la cabeza, ¿no? Uno, en Finlandia hace unos años se constituyó en el Parlamento una cosa que se llamaba la Comisión de Futuro, que era una comisión que, conscientes como eran de que el sistema político solo gestionaba el corto plazo y dejaba en el olvido asuntos que tenían que ver con temas lejanos, pero latentes, pero importantes, constituyó una comisión de futuro. Eso es una gran innovación, porque supone pensar que la política no solamente la gestión de lo inmediato, las presiones, tal, sino que tiene que atender a riesgos en el largo plazo. Yo creo que eso es una idea interesante. Y otra que me viene ahora a la cabeza, que tiene relación un poco con este libro, con el tema de la incertidumbre que analizo mucho, es una actuación del ministro de Sanidad del gobierno de Merkel, que en el anterior gobierno alemán, que en una rueda de prensa dijo, en relación con la pandemia y con la ciencia y los expertos, el juicio de los expertos, etcétera, dijo: esta es la lista de cosas que el gobierno sabe. Sabemos esto, esto, esto. Y esta es la lista de cosas que no sabemos. Que comunicó incertidumbre. Por supuesto, eso lo puedes hacer fatal y la gente se muera de miedo. Pero yo creo que él lo hizo de una manera que dio a entender sinceridad. Y dijo, sobre estos temas no discutamos, porque esto ya está de acuerdo a la comunidad científica y tal. Pero reconozcamos que hay cosas que no sabemos. Y no pasa nada, ¿no? Y creo que eso genera más confianza a los ciudadanos que simular unas certezas que no tienes y que los ciudadanos acabemos dándonos cuenta de ello.
Porque además estamos frente, bueno, la pandemia fue evidente, ¿no? Pero no solamente, ya escribiste también sobre la pandemia, un texto que me parece maravilloso, pero no solamente la pandemia, sino estamos frente a muchas incertidumbres adicionales, ¿no? Sí. Yo sigo pensando que, por ejemplo, en el caso de México, el tema de la violencia sigue siendo un enorme provocador de incertidumbre, porque pasan los años y las décadas y no hay manera de acabar con la violencia, o pareciera que no hay manera de acabar con la violencia, y luego la violencia se vuelve aún peor, ¿no? Yo decía, bueno, ¿cómo puede ser que en un país como México haya una imagen de un perro caminando por la calle con una cabeza de un ser humano en el hocico y que esto no sea como el fin del mundo, ¿no? O sea, esto no te lo podías ni imaginar. Y de alguna manera el día a día sigue, ¿no? Y como que prefieres no ver la imagen de ese perro, y fue apenas hace un mes o algo así en un estado aquí en Zacatecas, no muy lejos de donde nos encontramos ahora aquí en Jalisco. Pero son estas incertidumbres que tampoco puedes abordar ya con los conceptos anteriores, ¿no?
Claro.
Entonces, gestionar esas incertidumbres, Daniel, también requiere de una perspectiva de sí mismo y de las capacidades de sí mismo, de quienes toman decisiones, pues muy diferentes, ¿no?
Sí, Bueno, me pones un ejemplo de México, pero te podría poner otro ejemplo de Europa. A pocos miles de kilómetros de mi casa se están matando, hay una guerra, ¿no? Esto era absolutamente impensable. Esto hace, en la anterior reunión de la OTAN, en la que se declaró que Putin y Rusia eran un aliado preferente, no me acuerdo la denominación exacta, era totalmente impensable que esto pudiera ocurrir, ¿no? Es decir, creo que si examinamos la historia de estos últimos años, hemos tenido una crisis económica brutal, hemos tenido una pandemia, tenemos ahora una guerra, además, que roza lo nuclear. Tenemos problemas endémicos en nuestras democracias. Tú te has referido a unos cuantos de la violencia. Yo me refería también a la violencia sobre las mujeres, que es
claro,
un tema
sí, claro,
que no terminamos de resolver, ¿no? Y esto no sé si nos pone ante los límites de nuestra capacidad y realmente no somos tan potentes como creíamos, o no lo estamos haciendo del todo bien, ¿no?
Sí. ¿Eres optimista a pesar de todo ello?
Sí, sí. Yo soy optimista porque en mi casa me dijeron que era un deber moral. A mí me educaron así, me dijeron, los pesimistas son inmorales, ¿no? Más o menos, me vinieron a decir eso. Y luego también porque creo que la gente pesimista es gente muy segura de sí misma, mucho más segura que los optimistas. Los optimistas somos personas que pensamos que el futuro todavía puede cambiar, mientras que el pesimista suele tener una narrativa que supone que las cosas son irreformables y que esto va al catastrofismo, ¿no? Y también estoy últimamente oyendo una cosa que me desagrada mucho, que es el colapsismo, ¿no? Esta idea de que algún colega mío, Žižek, por ejemplo, un filósofo, lo ha dicho, ¿no? Esta idea de que de la ruina va a salir la liberación, ¿no? Uh-huh. Y que por tanto hay que esperar un gran colapso de la humanidad, en pequeño o en grande, para que de ahí acabe el capitalismo o acaben las injusticias, ¿no? Eso me parece que primero supone darle a la naturaleza el trabajo que tenemos que hacer nosotros, o sea, pensar que nuestra tarea la va a hacer la naturaleza, un virus o una guerra o lo que sea. Y segundo, no está claro que de un colapso surja una cosa mejor y mejor repartida. Muchas veces de los colapsos lo que surge es una cosa desastrosa y todavía con mucha más injusticia, ¿no?
Sí. Y para ir cerrando, que podríamos platicar mil horas, estoy hablando con Daniel Innerarity en este libro que trae La Sociedad del Desconocimiento, perdón, de Galaxia Gutenberg. Daniel, la convivencia con el otro, con la otredad, ¿no? Que esa es como, digamos, la utopía de la pluralidad, la utopía democrática, implicaba un poco que podíamos estar todos y que de alguna manera encontraríamos el cómo hablarnos entre todos. Y parecía que cada vez se vuelve como más difícil, cada vez nos terminamos como recluyendo en nuestras certezas, precisamente ante esta incertidumbre. ¿Ves algo ahí que te ocupe, que te ocupe también el cómo lo estás pensando?
Pues mira, sí. Y en este libro precisamente hablo de una otredad, que es la otredad de la ignorancia dentro del conocimiento. Es decir, dentro de lo que orgullosamente exhibimos como conocimientos y certezas, hay zonas oscuras, hay riesgos, hay aspectos que todavía no conocemos y que probablemente ni siquiera podamos llegar a conocer. Por tanto, sí que me interesa mucho que detrás de nuestros conceptos introduzcamos también el concepto contrario y veamos si no habita también en él. He hablado del desconocimiento que habita dentro del conocimiento, pero la otredad no está en los otros, la otredad también está en nosotros mismos. Decía Merleau-Ponty, un gran filósofo francés, decía que tenemos que considerarnos a nosotros como otros distintos de nosotros mismos, ¿no? Y que muchas veces nos sorprendemos, muchas veces no somos tan coherentes con nosotros mismos como tenemos que aprender a dialogar con el otro interior, ¿no?
Sí.
Porque eso es lo que nos abrirá el paso. A lo mejor no nos estamos relacionando bien con el otro, porque tenemos una idea muy compacta de nuestra propia identidad. Y no es verdad. En cuanto rascas en la identidad personal o de grupo, te encuentras mucha más heterogeneidad de la que creías.
Daniel, qué placer tenerte por acá en los micrófonos de W Radio. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Así las cosas.